Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid este miércoles 22 de mayo de 2024, un día que estaba señalado en la política española porque Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, comparecía a petición propia y a petición del Partido Popular para hablar de varios asuntos, para hablar, en realidad, de uno solo, se supone, que eran las explicaciones sobre los supuestos escándalos en los que estaría implicada su esposa Begoña Gómez. Solo que ya saben, tenemos varios frentes abiertos. Tenemos una crisis con Argentina, por ejemplo. Hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, que también se habla en clave electoral. Se aprovecha para hablar en clave electoral en estos días, en cualquier momento. Y también, no teníamos abierto, quizás si estaba en la agenda, por supuesto, el presidente del Gobierno, se ha hablado y mucho de Palestina. Y enseguida lo veremos, porque una tarde más, en este mes de mayo, lo primero es ir a la Plaza de Toros de Las Ventas. Sigue la Feria de San Isidro, undécima corrida de toros del abono. Mañana vuelven las figuras. Hoy tenemos un cartel, aún así, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Un festejo que empieza ya mismo. Así que nos vamos hasta allí, hasta Las Ventas. Javier Mar Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Y tan interesante. Es una corrida de toros de las que podríamos llamar de las tapadas, porque es verdad que los actuantes no son figuras, no están en figuras, pero los tres seguro que tienen mucho que decir, como son Álvaro Lorenzo, que sabe lo que es salir a hombros de aquí, lo consiguió en 2018, es verdad que queda un poco lejano, pero Ángel Tellez lo consiguió hace dos temporadas, en 2022, fue la revelación y también el gran triunfador de la Feria de San Isidro, y les acompaña además David Galván, el gaditano, que está echando una temporada espectacular, que está siendo arropado bastante por Enrique Ponce en la vuelta del maestro de Chiva, del maestro valenciano, a los ruedos, y diría una corrida del torero, así que expectantes, y por cierto, con una gran entrada de nuevo en Las Ventas.
Siempre una gran entrada, yo no sé si en algún día flaquea, haya lo que haya en cartel, así que bueno, que así siga, te dejamos con el comienzo, Javier, luego nos cuentas a partir de las 8, volvemos para ver cómo va ese festejo con los toros de El Torero.
Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de Coalición Progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina.
Ayer fueron por separado, PSOE y Sumar, hoy no, hoy de la mano, ya lo han oído. Era un secreto a voces, pero ya tenemos fecha y ya tenemos confirmación. Pedro Sánchez, el gobierno de España y, por tanto, España en su conjunto, va a reconocer a Palestina como un Estado. Lo ha anunciado esta mañana en el Congreso, al unísono con Irlanda y Noruega. 28 de mayo de 2024, Palestina será un Estado a ojos, al menos, de nuestro país. ¿Qué dicen el resto de grupos? División de opiniones, Noelia Ontorea.
El presidente del Gobierno se mostraba orgulloso de formar parte de los países que lideran el reconocimiento del Estado palestino.
El orgullo de proclamar que hoy España abre camino una vez más en Europa. Para los que sienten orgullo de la palabra España, aquí tienen un ejemplo de auténtica grandeza.
Asegura que no supone ningún ataque al Estado israelí. Es más, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, cree que dará más seguridad a quien sigue calificando como Estado amigo.
Integramos las legítimas aspiraciones de seguridad del pueblo de Israel, que es un pueblo amigo del español.
En el pleno, Sánchez ha recibido el escepticismo de Alberto Núñez Feijóo y el reproche de Santiago Abascal.
¿Cuáles son las fronteras? ¿Con qué régimen político? ¿Quién va a ser su interlocutor? ¿Jamás? Lo que usted va a hacer probablemente perjudique al pueblo palestino.
Esa es su política internacional en Oriente Medio, señor Sánchez. La legitimación del terrorismo satánico, esa equidistancia es únicamente complicidad con el mal.
Los socios parlamentarios aplauden la decisión del gobierno, pero critican que va tarde y piden más, Gabriel Rufián, Esquerra, Íñigo Errejón, Sumar.
Hoy en día casi van a reconocer más escombros y cadáveres que territorio.
Que el fiscal general del Estado debería hacerse eco y abrir acusación por crímenes de guerra.
El presidente del Gobierno asegura que después del reconocimiento habrá más acciones para lograr la paz.
Jamás ha emitido un comunicado agradeciendo a España, Noruega e Irlanda su decisión de reconocer al Estado palestino. También la Liga Árabe se ha felicitado por ello. Por su parte, Israel ha llamado a consultas a sus embajadores en los tres países. Además, el ministro de Exteriores hebreo ha convocado a la embajadora española en Israel. La ha convocado, ya saben, esa clásica llamada consulta. Ya veremos qué ocurre. Reacciones también desde fuera de España, porque ya son varios los países, por ejemplo, de la Unión Europea, que han dado este paso. Reacciones que enseguida echaremos un vistazo a ver qué han dado de sí, qué han dicho. Aquí en Madrid No son pocos los asuntos que marcan la agenda, pero la decisión de Pedro Sánchez de reconocer Palestina como un Estado también se ha colocado en el debate político. Por ejemplo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que la Comunidad de Madrid no va a romper relaciones con Israel. Lo ha hecho en redes sociales el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Mismo pensamiento.
No vamos a romper ni con Israel ni con la comunidad judía. Nos parece que no se puede poner en el mismo plano a una banda terrorista como es Hamas que a un Estado como es Israel, que sufrió una agresión como la que sufrió el 7 de octubre, pero el reconocimiento del Estado palestino es un debate que está ahí. Y me parece bien que se pueda dar.
Y a lo de Palestina, Israel y todo el follón diplomático que va a generar en los próximos días este asunto, porque como les decimos, estamos hablando de un asunto que ha provocado muchas reacciones en el plano internacional. Joe Biden, por ejemplo, lo ha rechazado. Joe Biden ha rechazado de plano este reconocimiento en claro apoyo a Israel. Israel, el propio Netanyahu, también ha hablado, en comunicado en redes sociales, rechazando idéntico movimiento, idéntica maniobra de España. Por otra parte, sí que tenemos, como decíamos, Liga Árabe y demás confirmando su apoyo y su celebración por esta decisión. A lo de Palestina, Israel y todo el follón diplomático que va a generar en los próximos días este asunto, hay que sumarlo de Argentina, la retirada de la embajadora española en Buenos Aires por la decisión unilateral del gobierno, que se sintió ofendido como Estado por unas palabras del presidente argentino Javier Milei sobre la mujer del presidente Pedro Sánchez y sus negocios, que recuerden, están bajo la lupa de la justicia española. Y sobre esto ha hablado hoy también Pedro Sánchez en el Congreso. ¿Qué ha dicho? Tomaba el otril para decir algo. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez? Pues como se pueden ustedes imaginar, ha defendido la inocencia de su mujer y por el camino lo de siempre. Recaditos a la oposición, Flor Carazo.
Pedro Sánchez carga contra la máquina del fango del Partido Popular y Vox. El presidente del gobierno defiende a su mujer y asegura que están dispuestos a comparecer en la comisión de investigación del Senado.
Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable. Y mi gobierno es un gobierno limpio. Quienes realizan tráfico de influencias son otros. Estoy seguro de que pronto la justicia archivará estas dos denuncias falsas, porque lo único que hay es fango. Sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo que van listos. ¿Que me quiere llevar al Senado a comparecer en la comisión de investigación? ¡Encantado! ¿Que quiere llevar a mi esposa a comparecer en el Senado? Será su responsabilidad, pero irá también encantado.
Ante la falta de aclaraciones, el líder popular citará a Sánchez en la Cámara Alta. Alberto Núñez Feijóo reprocha que vaya de víctima.
Que su gobierno acepte recibir cartas de recomendación de quien no debe y que puedan llegar a ser atendidas es su responsabilidad. Eso no puede hacerse, que no es ético ni es estético. Con todo lo que sabemos y con todo lo que sabe que queda por salir, no vaya de víctima, porque no lo es.
Feijóo y Santiago Abascal acusan al jefe del Ejecutivo de utilizar a Milei para no rendir cuentas por la corrupción. El presidente del PP culpa al gobierno de la crisis y pide la dimisión del ministro de Exteriores. Para Abascal, Sánchez es un títere del Grupo de Puebla.
¿Hasta dónde va a llevar su ataque diplomático para defender a su consorte? ¿Han llamado consultas al embajador? ¿Han retirado al embajador? ¿Va a expulsar usted al embajador de Argentina? ¿Va a romper relaciones diplomáticas con Argentina? ¿O va a declarar usted la guerra a Argentina? ¿Dónde se va a parar usted?
Los socios de investidura cuestionan la laxitud de Moncloa con Israel y Marruecos. Sánchez justifica la reacción del gobierno porque por encima de las ideologías están la educación y el patriotismo.
En relación con este asunto, el Partido Popular ha confirmado, hace unos minutos, que finalmente va a llamar al presidente Pedro Sánchez a comparecer en la Comisión de Investigación del Senado para que dé las explicaciones que hoy, a su juicio, no ha dado en el Congreso. Y esta Cámara, el Congreso, ha vuelto, no hay fecha, por cierto, todavía, no hay fecha para esa comparecencia. Esta Cámara, el Congreso, ha vuelto a ser escenario hoy de ataques a la prensa. Desde la tribuna del Congreso, la líder de Podemos, Ione Belarra, que recuerden, ahora es líder de Podemos, fue ministra, una ministra atacando a la prensa, señalando a periodistas con nombres y apellidos. El Partido Popular ha pedido a la presidenta de la Cámara retirar estas referencias del Diario de Sesiones, Enrique López.
Belarra ha instado al presidente Sánchez a poner en marcha una ley de desinformación y, abro cita, a atar en corto a los periodistas corruptos.
Una ley que obligue a que haya transparencia en los intereses económicos y políticos detrás de las mentiras que vierten cada día Ana Rosa Quintana, Pablo Motos o Susana Griso.
Y añade Belarra.
Y también eso incluye al señor Antonio García Ferreras. Creo que compartirá conmigo que a muchas nos sorprendió que usted fuera a darle una entrevista a un periodista corrupto que, como hemos sabido a través de los audios, conspiró no solo contra nosotras, sino es que conspiró contra usted y contra su mujer.
Desde el Partido Popular, su portavoz Miguel Tellado ha exigido la retirada de esas palabras del Diario de Sesiones. Le escuchamos y la respuesta de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Se ha insultado a periodistas con nombres y apellidos y usted debe llamar al orden a la diputada que lo ha hecho, y usted tiene la obligación, además como presidente de esta Cámara, de retirarlo motu proprio, si es que ella no lo hace, del diario de sesiones.
Sé perfectamente cuáles son mis funciones. Si nadie insulta, no se tendrá que retirar ningún insulto. Y efectivamente esas palabras también se revisarán.
Podemos ha registrado una carta dirigida a Armengol pidiendo que se mantengan las palabras de su secretaria general.
Por cierto, la Asociación de la Prensa de Madrid ha condenado los señalamientos e insultos contra periodistas que se vienen registrando no solo hoy, no solo se han registrado hoy, se vienen registrando, dicen en el comunicado, desde la tribuna del Congreso de los Diputados por parte de algunos representantes políticos, como acabamos de escuchar. Lo consideran cuanto menos intolerable. 7:11 de la tarde, hay más noticias. Nos las cuenta Julio Martínez.
Y empezamos con el Consejo de Gobierno de la Comunidad, que de la Comunidad de Madrid, que ha aprobado la actualización de las tarifas máximas de abastecimiento, de saneamiento y también de reutilización del agua del canal de Isabel II, cuyos precios llevaban 10 años congelados. La medida va a entrar en vigor el próximo 1 de junio, Begoña Alarcón.
Las tarifas del agua en Madrid seguirán congeladas para los consumidores que gasten por debajo de la media, es decir, menos de 19 metros cúbicos bimestrales, que según la Comunidad de Madrid son la mayoría. Para el resto habrá una subida de precios progresiva que afectará especialmente a quienes gasten 400 litros diarios por persona. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
Nuestro objetivo, desde luego, es que los madrileños que hacen un mayor consumo de agua puedan tomar conciencia de ese uso eficiente de este recurso natural.
Además, la historia de España se impartirá siempre en español, incluso en los colegios bilingües. El próximo curso se modifican los currículos también para que la asignatura de Geografía e Historia incluya un capítulo sobre violencia y todos sus derivados. Emilio Viciana, consejero de Educación.
Y adaptarán a cada edad temas como las bandas juveniles, las mafias, las drogas, las adicciones y la pérdida de libertad, los delitos en las redes, el tráfico de personas, el narcotráfico y el crimen organizado, el suicidio y las autolesiones.
Y la Comunidad de Madrid empezará las obras de acondicionamiento del nuevo centro de menas en el edificio La Cantueña, en Fuenlabrada, a pesar del rechazo del Ayuntamiento.
Por urgencia, puesto que no dejan de llegar inmigrantes a nuestras costas y que luego son trasladados a la península. Luego, por el interés general del menor, nosotros tenemos las competencias de atención a los menores que llegan hasta nuestra comunidad autónoma y, por tanto, les tenemos que proveer de la mejor atención en centros especializados.
Elementos que recoge la ley del suelo para autorizar esta reforma.
Hablamos ahora de tecnología, del uso de las tecnologías, concretamente en niños y adolescentes, y que hoy ha llegado a la Comisión de la Asamblea. Nueva jornada de comparecencias donde los expertos equiparan la adicción a los dispositivos móviles y a las redes sociales con la adicción a la droga. Los datos confirman que el aumento de las enfermedades mentales coincide con el uso abusivo de los móviles, que desde hace 12 años ha venido incrementándose de manera exponencial. Más asuntos, vamos al distrito de Arganzuela, cuyos vecinos están denunciando la suciedad y la inseguridad que viven en sus calles por culpa de los narcopisos que se han instalado en la zona. Piden soluciones para hacer frente a ello y para desmantelar también esos asentamientos ilegales que se han asentado, nunca mejor dicho, en el Parque Tierno Galván. Raquel Ruiz.
El ayuntamiento ha iniciado ya los trámites para desmantelar el asentamiento ilegal que se ha instalado en el Parque Enrique Tierno Galván. Con esta información respondía la vicealcaldesa Inmaculada Sanz a la petición del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.
Es pedirle que en relación con los asentamientos del Parque Tierno Galván, en la zona del Planetario, se actúe con diligencia, se desocupen y se limpie la zona y se evite sobre todo las situaciones que afectan especialmente a salubridad y también, como no, a los temas de seguridad.
La intervención estaba prevista para el 18 de abril, para el desalojo y la demolición de las infraviviendas, pero se tuvo que suspender por la presentación de solicitud de suspensión cautelar por parte de los ocupantes y, por lo tanto, estamos a la espera de que se resuelva ese trámite para poder intervenir, porque supongo, señor Ortega Smith, que no nos estará pidiendo que prevariquemos.
Del distrito de Arganzuela a la calle Lucero, donde los vecinos denuncian la inseguridad que generan los narcopisos en la zona. Piden cámaras de seguridad, una reclamación que ha trasladado a la vicealcaldesa el concejal socialista Ignacio Benito.
No hace falta ser un jurista de reconocido prestigio para saber que más importante aún que los policías son las pruebas para condenar a un delincuente. Ya existe, repito, ya existe un refuerzo de efectivos por parte de Policía Nacional, pero el operativo se queda cojo al no disponer de grabaciones que puedan probar esos delitos.
Tienen ustedes un desparpajo que a mí me sigue asombrando, señor Benito. Cuando ustedes gobernaban con Más Madrid en este ayuntamiento, las cámaras no valían, las cámaras eran malísimas. ¿Sabe cuántas cámaras de seguridad instalaron ustedes en los 4 años? se lo voy a decir yo, exactamente cero.
La vicealcaldesa recuerda que es el gobierno de España el responsable de este problema que generan los narcopisos.
Y como telonero a la economía, pues una de economía. Los conciertos de música, en concreto el de Taylor Swift, va a inyectar más de 25 millones de euros en la economía madrileña. El 29 y 30 de mayo va a asistir al Estadio Santiago Bernabéu. Más de 60.000 personas van a pasar por ahí. Será pues la telonera perfecta para lo que viene el día siguiente, que es la final de Champions. El que no puede ir a Londres podrá ir al Estadio Santiago Bernabéu a ver cómo el Madrid gana su 15ª Copa de Europa, Jesús.
Y esta noticia, como decías, Julio, es también telonera perfecta para el resto de la actualidad económica. ¿Qué claves nos trae hoy Sergio Rodríguez?
Pues comenzamos, Jesús, por una novedad en el mundo laboral. Los demandantes de empleo en la capital van a comenzar a recibir ofertas de trabajo a través de WhatsApp a partir del próximo lunes. Es el nuevo tablón de Madrid Talento, la plataforma de recursos humanos del Ayuntamiento, para agilizar las convocatorias y los procesos de selección de una forma más rápida. Escuchamos a Engracia Hidalgo, delegada de Empleo.
El Ayuntamiento de Madrid contará con un canal de WhatsApp a partir de junio para informar de forma directa a los interesados de todas las novedades relativas a la convocatoria de oposiciones y a los procesos selectivos que se vayan a realizar para poder ser empleado municipal. Este canal de comunicación se sumará a los perfiles ya existentes en LinkedIn, YouTube e Instagram.
Y hoy ha comenzado en IFEMA una nueva edición del Salón Inmobiliario de Madrid, el SIMA, en su edición número 25, son ya 25 años, será hasta el próximo sábado. Se citarán 300 expositores de 17 países que van a ofrecer unas 17.000 viviendas. En la apertura ha estado el alcalde de Madrid. La empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid tiene precisamente un stand donde se promueve el alquiler asequible para jóvenes menores de 35 y familias con hijos menores en el Cañaveral, donde se están construyendo 13 promociones de 1.200 viviendas de alquiler. Y Almeida, el alcalde, ha resaltado otras ventajas fiscales.
Queremos ayudar y tenemos una visión. Por eso ya este año hemos recortado en un 0,25%, si no me equivoco, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras y, por tanto, las licencias que se cobran desde el Ayuntamiento de Madrid para que los promotores puedan tener mayor capacidad financiera.
Y ha habido manifestaciones ante las sedes de las delegaciones de la Agencia Tributaria de aquí de Madrid, también de Cataluña, de Andalucía, de Valencia y de Galicia. Los sindicatos critican que mientras los altos cargos cobran complementos superiores a los 60.000 euros, la mayoría de la plantilla, dicen, tienen bloqueadas sus retribuciones, su carrera profesional y su convenio colectivo. Miguel Ángel Domínguez es el portavoz de UGT en la Agencia Tributaria.
El principal motivo fundamentalmente es la desidia o la desorganización y descentralización que estamos sufriendo en un organismo tan importante de la Agencia Tributaria, como es la Agencia Tributaria, perdón. Existe una desinformación, un descontrol a nivel de dirección de recursos humanos que es inasumible por parte de esta plantilla y más en un organismo tan importante de la Administración General del Estado como es la Agencia Tributaria.
Y en la bolsa, el IBEX ha tenido hoy un leve descenso del 0,05, se ha situado en los 11.329 puntos.
Y por cierto, otro apunte de la crónica internacional, que lo habrán escuchado como noticia, aparte de lo de Palestina, tenemos que hablar del Reino Unido, porque el primer ministro Rishi Sunak ha convocado elecciones, ha adelantado elecciones para el próximo 4 de julio. Lo ha hecho también esta misma tarde, hace unos minutos, comparecencia que no se esperaba. Bueno, quizá alguno de los compañeros sí lo esperaban. Vamos allí a echar un vistazo. Londres, corresponsal Alfredo Benito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un poco inesperado sí que ha sido, aunque ya este mediodía empezaba a ser un secreto a voces. Se conocía esta mañana el dato de la inflación, 2,3%, el mejor en 3 años. Y Sunak ya el año pasado aseguró que una de sus promesas es que cuando la inflación rondara el 2%, quizás sería el momento de convocar elecciones. Paradójicamente ayer negó por enésima vez que las elecciones fueran a producirse antes del verano. Pero al final ese dato económico ha sido clave para que Sunak anunciara esa fecha. El 4 de julio, en 6 semanas, habrá nuevas elecciones generales. Como ha reconocido el propio primer ministro, tienen una tarea absolutamente complicada por delante. En las encuestas, 20 puntos por debajo de los laboristas. Pero Sunak ha aprovechado su comparecencia de esta tarde para sacar pecho. Primero, de la estabilidad económica, ha dicho, el cimiento del éxito. El crecimiento está empezando a aflorar en las últimas semanas y Sunak ha dicho que su plan, el plan del gobierno, está funcionando. También ha recordado los duros momentos por los que ha tenido que pasar este gobierno, pandemia y guerra de Ucrania incluida, y ha preguntado a la gente en quién deberían ustedes confiar. Starmer, el líder de la oposición, que llevaba pidiendo elecciones durante semanas, ha dicho que es el momento del cambio y de parar el que ha dicho es el caos de este gobierno conservador.
Veremos, Alfredo Benito, gracias. ¿Qué responde la gente? Nos vamos con la información de servicio. Ainhoa González, tiempo. ¿Qué tal? Pues, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues tiempo muy estable el que vamos a tener ya. Hoy se ha notado esa situación mucho más tranquila, con cielos además que se han mostrado menos nubosos, aunque durante la mañana todavía teníamos variabilidad, sobre todo en la sierra, un poquito más de cobertura, pero ya hoy mucha tranquilidad y temperaturas en ascenso. Hoy ya en la capital hemos llegado a los 22, 23 grados. Bueno, pues de cara a mañana sumamos más grados. Mañana rondando los 25, se superarán en puntos del sur y en estos próximos días vamos a seguir viendo cómo escalan las temperaturas y cómo el cielo se muestra cada vez menos nuboso.
Gracias, Ainhoa. Tráfico. Lucía Andújar, DGT, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la entrada a Madrid, por la 1 a su paso por las Tablas y de salida en la 1 Alcobendas, a 2 Torrejón, a 3 Rivas, en la 6 a la altura del Plantío y Majadahonda. También van a encontrar tráfico intenso si circulan por la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido 3, en Villaverde hacia la A42 y en Pozuelo y Barrio La Fortuna, sentido A5. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
Es momento de parar, templar y mandar. Es el momento de Félix Madero.
Sin necesidad alguna de hacer un juicio de valor, hemos de convenir que no es fácil entender al presidente del gobierno. Esta mañana empezaba su intervención en el Congreso pidiendo a la Cámara que se respetaran las formas y que no hubiera insultos y que se olvidaran del lenguaje duro y las palabras ordinarias. Sosiego pedía. Bien, pues duró poco. Enseguida Pedro Sánchez empezó a insultar a la derecha y a la extrema derecha, que así es como las denomina cuando no mezcla a PP y Vox. Bulo por aquí, bulo por allá, fango por aquí, fango por allá, y de vez en cuando reparto de quién es o deja de ser demócrata. Vuelvo a insistir, no hace falta hacer juicios de valor. Habrá quien comparta las ideas del presidente y quien las rechace. Lo normal en democracia. Pero unos y otros han de sentir el mismo desconcierto. Primero pide respeto a las formas, pero en dos minutos las sobrepasa. Antes habló de las bondades del diálogo, pero él solo habla con aquellos partidos que lo mantienen en la presidencia. Insiste en las virtudes de la democracia española, pero actúa como si el PP y Vox no existieran. Dice que atacan a la democracia porque atacan a su mujer, que es, según nos cuenta, una ciudadana normal y corriente, y no la reina de España. Confirma que el intercambio de ideas es el sustento de nuestro sistema, pero anuncia que ha construido un muro para separar a los suyos de los partidos retrógrados y faltones. Habla de transparencia, pero hoy ha ido al Congreso para explicar que va a reconocer a Palestina como Estado sin haber hablado antes con el PP, partido llamado a gobernar cuando le toque, y tampoco sin debatirlo en el Congreso y menos aún con su partido. ¿Qué necesidad habrá? Puede que se pregunte Pachi López. En cuanto a su mujer y a sus actividades, los españoles debemos saber si es una señora que actúa por su cuenta o lo hace desde su condición de esposa del presidente. Nadie conocía a Begoña Gómez hasta que su marido escribió una carta insólita e infantil. Ese es su mérito y también puede que sea el principio de su declive. El presidente Milei no se va a callar, no va a pedir perdón, seguirá llamando Pedrito al presidente de España y va a continuar exigiendo que para que la normalidad reine entre ambos países, antes han de ofrecer disculpas a aquellos que empezaron desde el gobierno de España, porque desde allí lo llamaron loco y drogadicto. Insultar a Milei es insultar a Argentina bastante más que insultar a su mujer equivalga a insultar a España. ¿Qué parte de este razonamiento no entiende Pedro Sánchez?
Enseguida al deporte, antes cultura, Maite López.
Filósofos, gatos, sexo y música. Quédense los próximos minutos, que la agenda de hoy viene cargadita. En el Teatro Abadía programan un espectáculo para cualquiera y para nadie. Le han llamado Así habló Zaratustra. Y con esta propuesta, el Teatro Abadía quiere dar continuidad a su compromiso con la danza contemporánea. Elisa Sanz es dramaturga de este montaje.
Yo me vine a Madrid para ser actriz y acabé siendo escenógrafa y ahora he vuelto y ahora bailo. Creo que es una experiencia viva. Te hace muy vulnerable y te hace sentir de otra manera, porque hay cosas que no controlas. Entra mucha duda. Y al entrar mucha duda, pues, y tener que confiar en tu cuerpo, que es algo que no estás acostumbrada, porque yo estoy acostumbrada, pues, a conectarme con mis manos o con mi imaginación, pero no con con el cuerpo, pues se produce un trabajo muy intenso, ¿no?
Y atentos a nuestra próxima propuesta.
¿Qué son las relaciones sexuales para ti?
Un conjunto de actividades. Actividades que te pongan un poco cacho, o sea, no actividades en plan paintball, o sea, actividad...
Esto es una comedia sobre la sexualidad de las personas con diversidad funcional. Se llama Sexpiertos y es la propuesta del Teatro Fernando Fernán Gómez. Es teatro para reír y teatro también para pensar. Y más teatro. Los gatos mueren como las personas. Este es el nombre de la última producción del Centro Dramático Nacional, que cierra su temporada con este estreno absoluto. Julia Piera y David Luque encabezan el reparto.
Yo creo que el público debería venir a ver este espectáculo porque tiene algo que a mí me encanta y es una enorme teatralidad. Entonces es un espectáculo con un gran juego teatral. Y es por eso muy gozoso de ver, porque ves a unos actores que están jugando a hacer teatro, pero lo están jugando muy en serio. Lo están jugando como juegan los niños, hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces creo que es una enorme oportunidad para venir al teatro a, como decían, a apagar las pantallas y encender la imaginación.
Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información.
Y acabamos con esto, con la música de Izal, porque Miguel Ángel Vargueño acaba de publicar la biografía oficial de esta banda. Además, está ya en las librerías.
Qué bien que con mis dedos noten frío y tu calor. Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.